Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Miércoles 6 de mayo, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Radio Escuela, esta hora dedicada para vos que estás cursando cuarto, quinto grado. Yo soy Eugenia Quidel y estoy junto a nuestra maestra Sabrina Flax, súper contentas de acompañarlos, acompañarlas en estas clases radiales que complementan las clases del colegio, de la escuela, ¿no? Sabri, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan en casa? ¿Cómo estás, Euge?
Muy bien, bien. ¿Cómo seguirán pasando esta cuarentena? Viste que a veces uno siente que va como aflojando algunas cosas, algunos cuidados. Es cuando menos hay que aflojar los cuidados, ¿eh?
Claro.
Cuando uno se relaja.
Sí, o sea, sí relajarse, sí. Pero mantener lo que veníamos diciendo, la rutina. Y algo muy importante de la rutina es el horario para irse a dormir.
Ah, ¿cómo es eso?
Claro, porque no hace falta que nos vayamos a dormir a las 8 de la noche, no. Por supuesto. Pero si nos dormimos muy tarde porque nos quedamos jugando a algo o porque nos distrajimos con algo, al día siguiente ya nos despertamos muy tarde y se nos vaya toda la rutina.
Bien.
Entonces lo ideal es acostarse tempranito.
Sí, o siempre una misma hora.
Claro.
Sí, perfecto. 11-25-12-0896, te lo decimos así ya, ni bien arranca el programa porque tenemos ganas de escuchar mensajes. Creo que llegaron algunos, en un ratito compartimos. Pero antes, comenzamos con Seguimos Educando.
Primaria. Ciencias Sociales.
Y en Ciencias Sociales, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, ¿se acuerdan que hace unas clases atrás, cuando comenzamos a estudiar sobre las diferencias en la participación política y en los derechos que tenían los diferentes grupos sociales?
Sí.
¿Se acuerdan que empezamos por un periodo histórico, ¿no?, a trabajar? Uh-huh. ¿Se acuerdan cuál era?
Y la época de la colonia.
Claro, la sociedad colonial.
Sí,
sí.
Sí.
Donde había un grupo, el grupo de los blancos.
Claro.
Donde había españoles y criollos.
Bien.
Pero ¿qué pasaba? Solo los españoles eran los que tenían derecho a participar en cargos de gobierno. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, perfectamente.
Bueno, esto se había modificado luego de la Revolución de Mayo, momento a partir del cual los criollos comenzaron a participar del gobierno. De hecho, es en este momento cuando se forma el primer gobierno patrio.
Claro.
¿Sí? Y que seguramente estamos en el mes de mayo, así que más adelante casi seguro que vamos a estar trabajando sobre eso.
Me encanta, ¿sí? Buenísimo.
Pero bueno, hay a veces que uno se pregunta, esta diferencia, ya lo habíamos preguntado esto, esta diferencia entre dentro del grupo de los blancos, entre españoles y criollos, ¿pudo haber sido uno de los motivos que impulsaron la Revolución de Mayo?
¿Habrá sido?
Bueno, como sabemos, en los procesos sociales no hay un solo motivo.
Muy bien.
Sino que hay motivos, digamos, lo usamos como sinónimo de causa, ¿no?
Bien.
¿Cuáles son las causas de que algo suceda?
Pueden ser varias.
Claro. Y eso se llama multicausalidad.
Ahí
multi
va.
Porque es muchas, causalidad de causas, ¿sí? Uh-huh. Cuando estamos hablando de procesos sociales, siempre hay muchas causas por las cuales se suceden esas cosas.
¿Y es cuáles decir, habrán hay sido?
Multicausalidad. Bueno, recuerdan que en ese momento Francia había sido... Francia había invadido a España.
Claro.
Había encarcelado al rey.
Sí.
¿Sí? En Francia gobernaba Napoleón.
Sí.
Sí. Y había invadido España. Entonces España no estaba atravesando un buen momento.
No.
No podía ocuparse de las colonias. Porque imagínense que tenía a su rey preso. Bueno, tenían que tener los ojos puestos en Europa.
Cuando hablas de colonias, Sabri, ¿a qué te referís?
Acuérdense que España tenía colonias en América.
Claro.
¿Sí? En nuestro continente.
Bien.
De hecho, el virreinato del Río de la Plata
ahí
era
está.
Una de sus colonias, que más riqueza le estaba dando.
Claro.
¿Sí? Es por esto que España, como decíamos, no prestaba mucha atención a América, sino
no.
que tenía puesto los ojos en Europa. La corona española se venía mostrando incapaz de dar respuesta a las necesidades del virreinato. Y
ajá.
una muestra clara de esto fue su inacción ante las invasiones inglesas.
Mirá.
¿Sí? En las invasiones inglesas... vamos a trabajar hoy.
Qué lindo, ¿sí? Qué tema este, ¿eh?
¿Escuchamos un audio?
Sí, vamos a partir de la excursión de Samba a las invasiones inglesas. En Paca Paca vamos a escuchar algunos antecedentes de la Revolución de Mayo que arrancan allá.
Disculpe usted, señor virrey, pero es urgente.
¿Qué sucede? Estoy ocupado.
Señor, un ejército británico de 1.600 hombres está desembarcando en Quilmes y se disponen a tomar Buenos Aires.
¿Qué? Bueno, hagan algo.
Señor, usted es la máxima autoridad.
Después del rey, claro.
Sí, sí. ¡Viva el rey de España! ¿Qué haría el rey en mi lugar? ¿Qué haría el rey en mi lugar? Ya sé, lo primero que debemos hacer es poner a salvo el...
¡Al pueblo!
¡Shh! ¡No! ¡Al tesoro! ¡Rápido! ¡Mi tesoro! Digo, el tesoro del rey no puede esperar.
Bueno, aparte de la historia, ¿no? Los antecedentes, te decía yo. ¿Dónde comenzó todo lo de la Revolución de Mayo? Antes, en la Revolución
en las invasiones inglesas. Claro, acá en este fragmento vemos ilustrado el momento en el que el virrey Sobremonte, acuérdense que el virrey es el representante del rey español,
claro,
huye con el tesoro, ¿sí?, de la corona, en vez de organizar la defensa de la población. Este hecho hizo que muchos civiles se organicen en milicias para defender el virreinato. Y de esta forma España fue perdiendo credibilidad. Esto significa que ya los criollos empezaron a decir, che, acá algo está pasando.
No hay tanto poder en España entonces.
Exactamente.
No tienen tanto peso,
claro,
en Europa.
Claro. Entonces me pueden preguntar, bueno, ¿pero qué sucedió con Sobremonte, este virrey que se escapó con el tesoro? Bueno, Sobremonte se instaló en la provincia de Córdoba.
Ah, mirá.
Y estableció allí de manera momentánea la capital del virreinato. Antes no era, era Buenos Aires, ¿sí?
Sí.
Armó allí un ejército y comenzó el retorno a Buenos Aires, pero la ciudad fue recuperada antes de su llegada, gracias a las milicias, que ya vamos a estar hablando de eso.
Muy bien.
Entonces, este virrey se dirigió a Montevideo, en lo que hoy en día es Uruguay, pero en ese momento era parte del virreinato.
Claro, claro.
Seguro de que los ingleses volverían, y tal como sucedió. Pero al momento de defender la ciudad en la segunda invasión, el ejército que había armado desertó, es decir, abandonó la pelea. Y en respuesta a todos sus fracasos, el cabildo finalmente vota y decide que sea depuesto, es decir, que sea echado. Este es un antecedente muy importante, ajá, porque empieza a marcar esto que decíamos, ¿no? A los criollos esta idea de que nos podemos organizar sin la necesidad de la corona española.
Bien.
¿Sí? Pero bueno, antes debemos saber cómo y por qué se produjo la invasión, ¿sí? ¿Por qué la corona inglesa intentó invadir el virreinato del Río de la Plata? Si estaban tan lejos, ¿para qué vienen acá?
¿Para qué?
Bueno,
¿para qué habrán querido cruzar todo el Atlántico?
Justamente por la cantidad de oro y plata que había en estas tierras. Mm. Inglaterra era potencia mundial, es decir, uno de los países más poderosos del mundo. Y ni siquiera Napoleón, que les conté que antes que era en ese momento el rey de Francia, que estaba invadiendo todo el continente, ni siquiera él pudo contra la flota inglesa.
Ajá.
De hecho, bueno, se consideraban poderosos y sabían que España no estaba en buenas condiciones porque sabían que Napoleón había invadido España. Entonces aprovecharon esa debilidad que tenía España y fueron a, bueno, a tratar de comerciar, ¿sí? A imponer un poco su comercio.
Bien.
En las colonias, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que el virrey Sobremonte intentó poner a resguardo el tesoro nacional, ¿sí? Pero bueno, dejó al pueblo indefenso frente al invasor.
Claro.
Y algo a tener muy en cuenta respecto a Inglaterra,
sí,
que por qué necesitaban, ¿no?, llevar su comercio a otros lados, es que previo a esto,
sí,
años antes, estaban teniendo un proceso de producción, ¿sí? Estaban viviendo lo que se llamó la Revolución Industrial.
Claro.
Esta revolución fue un proceso que llevó muchos años.
Muy importante.
Muy importante.
Sí.
Y consistió en cambiar la forma de trabajar, la
bien,
forma de producción.
Uh-huh.
Antes, por ejemplo, una persona, un artesano o artesana, tejía la ropa en su casa, quizás a veces en algún taller, junto a otros pocos y pocas trabajadores también.
De manera artesanal,
claro,
de pronto, ¿no?
Exacto. Pero a partir de la Revolución Industrial, muchísimas personas trabajaban todas juntas bajo un mismo techo con horarios.
Claro.
¿Sí? Y eso hizo que la producción, que los productos que Inglaterra fabricara, uh-huh, aumenten, sean muchos. Entonces tenían muchas cosas para vender y necesitaban nuevos mercados para poder vender sus productos. ¿Sí? Es por eso que también Inglaterra tenía un gran interés en invadir el virreinato del Río de la Plata con,
bien,
el objetivo de vender su comercio.
Entonces, cuando vos hablás de multicausales o de varios motivos por los cuales hay que pensar o estudiar, por ejemplo, la Revolución de Mayo, ¿no? Hay que contemplar todos estos acontecimientos,
sí,
a nivel mundial.
Totalmente,
Sabri.
Sí. Ah. Por eso es tan importante, como siempre decimos en sociales, trabajar con un mapa, un planiferio para,
sí,
ver todos los países y una línea de tiempo.
La línea de tiempo me parece fundamental,
sí,
porque uno dibujarla,
claro,
vos vas ubicando cada uno de estos acontecimientos, aunque no hayan sido en la Argentina,
exacto,
o en América solamente.
Claro, totalmente.
Bien.
¿sí? Bueno, esta, decíamos, es una de las razones por las cuales Inglaterra invade Buenos Aires.
Sí.
Porque lo que buscaban era que haya libre comercio. Acuérdense Bien. Que en ese momento las colonias solo podían comerciar con España. Ajá. ¿Sí? Libre comercio significaba, entre otras cosas, que el virreinato podía comerciar con otros países, como por ejemplo Inglaterra.
Perfecto.
Por supuesto que España se negaba a esto y sostenía el monopolio comercial con sus colonias. Monopolio significa esto que decimos, que solo puede comerciar con España.
Claro,
¿sí?
Uno no puede elegir a quién comprarle. Exacto. Le tiene que sí o sí o sí comprar a España.
Porque en realidad... ya había sucedido la reforma que autorizaba el comercio con otros países, además de España, pero la apertura esta era muy controlada. No se podía comerciar con todos los países, sino que solo podía comerciar con los países amigos de España, y eran pocos. Claro. Inglaterra era bastante enemigo.
Claro.
Así que no había forma de poder negociar ahí. Bueno, acuérdense esto de que la revolución industrial hizo fue una gran causa, digamos, uh-huh. de las invasiones inglesas, ¿sí? Sí. Y les dejamos una actividad para la próxima clase, porque, bueno, lo vamos a retomar todo esto.
Anotando en casa, ¿eh?
Sí. Tienen que escribir un párrafo continuando la siguiente oración.
A ver.
La oración dice, los ingleses llegaron a Buenos Aires, tomaron el gobierno, decretaron el libre comercio y el virrey huyó con el tesoro. Ustedes tienen que continuar escribiendo.
Bien. A ver, ¿la repetimos?
Dale. Los ingleses llegaron a Buenos Aires.
Sí.
Tomaron el gobierno. Decretaron el libre comercio.
Bien,
decretaron. Y el virrey huyó con el tesoro.
¿Y a partir de ahí?
Claro. Les digo unas preguntitas para orientar la escritura.
A ver.
¿Qué hizo el pueblo?
Sí.
¿Defendió al virrey? ¿Se enojó con él? ¿Aprovechó para comerciar libremente? ¿Intentó resistir? ¿De qué manera? Bueno, todas estas cosas vamos a seguir trabajando en la siguiente clase. Vamos a ver cómo los criollos y los españoles reaccionaron frente a esta primera invasión inglesa.
Sí.
Y cómo reaccionaron también frente a la corona española.
11 25 12 0896, línea de WhatsApp. Hasta aquí, Ciencias Sociales. Pero ahora...
Primaria. Educación física.
Bien, educación física. Llegó Mica Urueña.
Hola, buenas.
¿Cómo
están?
Bien.
Muy bien.
¿Todo bien?
Con ganas de ponernos en poquito en movimiento.
Qué bueno, sí. Uh-huh. Sí, totalmente. Vamos a movernos un poco. Hoy vamos a hacer unos juegos deportivos.
Juegos deportivos, me gusta.
Sí.
¿Se pueden hacer en casa? ¿Nuestros amigos y amigas que nos escuchan pueden hacer estas mismas actividades en casa?
Yo creo que sí, que todos podemos hacer estas cosas, todos y todas en nuestras casas. ¿Sabes qué estuve pensando estos días?
Diga.
¿Saben a quiénes les cuesta más jugar a veces?
¿A quiénes?
A los adultos y las adultas.
Ah, no me cabe duda eso.
Es como re difícil.
Seguro.
Yo pensaba, a veces en la escuela, seguramente sí. Vos también, Sabri, hacés en la escuela encuentros con las familias.
Sí. Uh-huh.
Y hacer un juego con las familias,
sí.
Que se pongan a mover, uff,
es difícil,
¿cómo
es verdad?
Cuesta,
sí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué crees que pasa eso con los adultos?
Yo pienso, porque yo también soy adulta y a mí también a veces me cuesta. Digo, hay lugares donde los adultos no estamos muy habilitados para jugar. Uh-huh. O para poner el cuerpo en posiciones raras o divertidas.
Que
¿no?
Nos tenemos vergüenza.
No, pues, un poco de vergüenza.
Tenemos que sentarnos de una forma. Sí. Si no, la gente te mira raro. Yo a veces ando por la calle con un aro, por ejemplo, y la gente me mira raro. Y bueno, pero en mi clase necesito un aro. Y la gente me mira y me dice, ¿qué vas a bailar el hula hula? Y capaz que sí. Y está bien. Vale que baile el hula hula, ¿no?
Sí.
¿Vale bailar?
Claro.
Vale. Vale bailar. Bailemos un ratito.
Vale.
Dale.
En casa también.
Sí, y nos vamos preparando. ¿Saben qué traje para jugar hoy?
A ver, ¿qué traje? Ay, ¿qué es eso?
A ver si adivinan. ¿Qué tengo en la mano? Sí. Hace un ruido plástico, ¿no?
Es como... Sí, yo lo estoy viendo. Quiero que lo piensen un poquito, ¿no?
Bueno, y traje otra cosa más.
A ver esto.
Uy.
Es algo que no se usa mucho más, ¿eh? Ahora mucha gente no compra más esto.
No. Tenemos por un lado papel y por el otro lado una bolsita de polietileno. Ay, en cualquier casa puede haber. Quizás, ¿sabes qué? Ah, no, te iba a decir, a veces vos vas al mercado y compras los huevos y vienen envueltos. Pero ya no se puede.
No se puede.
No, ya está prohibido envolver en papel de diario los huevos.
Así que, pero bueno, algún
le
diario
voy a
viejo.
A mi verdulero porque sigue haciéndolo.
No, no se puede más eso.
Bueno, traje unas hojas de diario. Bien. Y traje unas bolsitas de plástico para que ustedes hagan su propia indiaca.
Indiaca.
La indiaca es un deporte alternativo. ¿Saben lo que son los deportes alternativos?
No, pero me encantaría saberlo.
Bueno, los deportes tienen nombre y apellido. Le contaba el otro día en otra clase a los chicos y las chicas de no me acuerdo qué grado ya porque se me hace un poco de lío. Pero les contaba que los deportes tienen nombre y apellido. Por ejemplo, yo te digo, deporte olímpico. ¿Y qué se te ocurre, Sabri?
Tipo maratón, así.
Bien, atletismo, por ejemplo. El atletismo es un deporte olímpico, se juega, es el más antiguo de todos, uno de los primeros.
El triatlón, que tiene como varias disciplinas, ¿no?
El triatlón, sí, es una de las disciplinas, digamos, del deporte olímpico, que es el atletismo. O sea, el atletismo tiene como varias mini familias, digamos, son disciplinas. Tenés lanzamientos, tenés saltos, tenés carreras, ¿sí? Bueno, después también tenés el deporte recreativo. Por ejemplo, yo hago un deporte con mis amigos, nos juntamos a jugar al vóley, por ejemplo, entrenamos y jugamos un deporte o entrenamos otros deportes. Bueno, por ejemplo, Messi, ¿qué deporte hace, dicen ustedes?
Y fútbol.
Bien, y el fútbol, al nivel que lo hace Messi, ¿qué apellido tendría? ¿Deporte?
Profesional.
Exactamente, bien. Ahora, el deporte, ¿qué hacen los chicos en la escuela? ¿Cómo sería si es en la escuela?
¿Escolar?
Exacto. Ay, y no es igual.
Brillante, estás despierta.
Alumna perfecta, quiero decir. Sí, no le mostré las respuestas ni nada.
Yo estoy un poco distraída, me parece.
Es muy rápida, muy rápida. Bueno, exacto. El mismo fútbol que juegan los chicos de cuarto grado no es el mismo fútbol que juega Messi, ¿verdad? A veces tiene hasta otras reglas, porque tiene distintos objetivos. Claro. El objetivo del deporte escolar es que...
Y es que conozcan el deporte.
Que, no sé, me imagino que otros objetivos, que coordinemos, que aprendamos.
Exacto, coordinar, aprender, ¿no? Aprender las reglas, aprender con el cuerpo.
El trabajo en equipo.
Exacto. Es otras cosas que aprendemos con el deporte escolar. Que tal vez Messi no es tan importante que aprenda a coordinar. Posiblemente ya aprendió.
Ya sabe, Largo sabe Messi.
Exacto. Bueno, el deporte alternativo tiene como objetivo... poner desafíos.
Ok.
Bien.
Es resolver problemas. Por ejemplo, un problema que tenemos en el deporte hoy en día es que nosotros queremos incluir mucho a las mujeres.
Uh-huh. Claro.
O a las personas con discapacidad.
También.
O a las personas de distintas edades.
También.
Que muchas veces se quedaron afuera del deporte. Y solamente podían, en una época antigua, solamente podían hacer deporte los hombres.
Sí.
Los más fuertes, los más mejores, los más increíbles, los... ¿Y los demás qué? ¿No podemos hacer deporte?
Todos podemos, todos deberíamos poder.
Exacto. Entonces, cuando vos empezás con una nueva disciplina, estamos todos iguales. Uh-huh. Nadie jugó nunca a la indiaca, por ejemplo. ¿Ustedes jugaron a la indiaca antes?
No, nunca, en mi
Entonces,
vida.
Entonces, están en la misma situación, casi.
Bien.
Bueno, para hacer nuestra indiaca vamos a hacer un bollito de papel.
Sí, perfecto. Ya tenemos...
Ahí va. Tenemos dos hojas de diario cada una, sí. Sabri, ¿eh?
Exacto. Ahí va. Envuelvo una, hago una pelotita y después con la otra hoja la envuelvo arriba otra pelotita.
Porque yo, por ejemplo, hice el bollo con las dos.
Bueno, claro. Está bien. Hay que apretarlo bien, bien, bien.
Bien.
Y las bolsitas, meten la pelotita dentro de la bolsita.
Bien, perfecto.
Si tenés una más chiquita que la otra, primero pones la chiquitita, le haces un nudo... Y le pones la otra bolsita.
Está facilísimo. Perfecto. Esto, aparte, en cualquier casa vas a encontrar, una bolsita vieja.
Y un papel puede ser cualquier papel. Si no es papel de diario, puede ser otro.
Bien.
No hay problema. Puede ser una hoja que usaste de los dos lados.
Claro.
Siempre una hoja que ya no se puede reciclar, la reciclas con esto, en el juego.
Exacto, la reutilizamos. Sí, sí. Muy bien. Le damos otro final que no sea la basura. Primero vamos a jugar un rato más.
Perfecto.
Bien. Y lo atamos y nos va a quedar como una colita, porque la bolsita es más grande que la pelotita de diario, ¿sí? Te quedó perfecto, divino, me encantó. Y ahora, ¿vieron? Hay deportes que se llaman de cancha dividida, como el vóley, otro deporte que la cancha esté dividida.
¿El fútbol?
No.
Ah, el tenis.
Invasión, exacto, la diferencia
entre... El quemado no
el
es un deporte.
El quemado está dividido. Es un deporte alternativo, ¿sabes? Muy bien, Euge. Ahí está. Tiene otros objetivos. Okay. ¿Sí? Y también, además, no hay una federación que tiene las mismas reglas, el quemado acá en Buenos Aires, que el quemado en Santiago del Estero.
Bien.
Capaz que lo juegan distinto.
Bien.
Bien. Ahora, el juego es así. Ustedes van a pegarle a la pelotita con la palma de la mano. A ver si pueden pegarle una vez sí. y volver a pegarle. A ver si...
Sí, va, perfecto.
Vamos, ¿sí? vamos.
Muy bien.
Esta es la primera parte, es la práctica. Ahora, chicas, tienen que hacerla pasar de una a la otra. A ver, ¿se animan? Esto se puede jugar parados y paradas o se puede jugar en una mesa como estamos nosotras ahora.
Bien.
¿Se animan? Si quieren pueden pararse o pueden hacerlo sentadas. Con una sola.
Perfecto, dale. Yo largo la mía.
Vale, yo les hago el relato. Listo. Dale. Saca Sabri. Se prepara y le pega de atrás de la mesa. Uy. Perdón, me metí.
Vale con la cabeza. Vale con la cabeza.
¿Sabés que vale con todo el cuerpo? Me gusta. La indiaca es un deporte que tiene reglamento.
Sí.
Se juega a nivel internacional y todo. Sí. Y se juega 5 personas de cada cancha. Pero nosotros ahora lo estamos jugando una y una. ¿Sí?
Ah, con una especie de red imaginaria.
En ahora es con una red imaginaria. El deporte alternativo, bien. Lo bueno que tiene también es que podemos cambiarle las reglas.
Me gusta. Qué bien eso. Muy divertido. Es como un vale todo. Bueno. Me gusta esto. Sabri va
de vuelta, va. Saca Euge. Uy, Sabri ahí se le fue a Sabri.
Yo quiero decirles algo para que nos vayamos conociendo. Nunca tuve muy buena coordinación.
No hay problema.
Y no soy buena con los juegos con pelotas.
No hay problema. Vamos, el último intento. Uno más. Saca de arriba a Sabri. ¡Esa! Le pegó Euge. Muy bien. Muy bien. Che, yo creo que van saliendo mejor, ¿eh?
Lo mío es la radio, ¿no?
Vale seguir probando de todos modos. Otra cosa que me gusta mucho de los deportes alternativos es que para resolver disputas, por ejemplo, vos decís, cayó adentro. Ah, ¿cuándo se hace el punto en este juego?
Ah, eso. Y me imagino, acá todos los puntos se los llevó Sabri porque yo dejé la pelota caer, la tiré mal, salió para afuera, ¿no?
Puede ser, sí. Ah. Es como el vóley. Claro. Cuando la pelota cae al piso en tu cancha, es un punto para el otro equipo. Otro.
Bien.
¿Sí?
Está bien, entonces salimos empatadas.
Ah. Y como que una para cada una, me parece. Sí, sí, sí.
Perfecto.
Cuando, por ejemplo, Sabri dice, no, para mí cayó adentro. Y vos decís, no, para mí cayó afuera.
¿Cómo se hace?
Piedra, papel o tijera, por ejemplo.
Me gusta esa regla.
Sí, entonces no hace falta que haya un tercero por fuera del deporte que venga a decirles que sos el juez. Que digo, sí, punto para Sabri, claro. O no, punto para Augusto.
Se puede resolver entre los jugadores.
Exacto, esa es la idea, aprender a resolver conflictos.
Buenísimo, Mica. Ahí teníamos un mensajito para compartir, lo podemos escuchar. Mira, en el 11-25-12-0896, una amiga nos dejó un mensaje.
Hola, soy Emilia de Rosa y tengo 8 años y me gusta saltar a la soga en mi casa. Le mando un saludo a todos los chicos y chicas de todo el país que oyen la radio escuela.
¡Qué grande, Emilia! Un beso enorme, qué lindo.
Un beso para Emi.
Qué lindo escucharla. Mica Urueña, gracias por esta clase muy divertida. Te esperamos la semana que viene con más educación física. Y nos despedimos ahora con una canción que nos lleva un poquito a la época del virreinato porque es un candombe. Escucha, Che Clodomira de Caracachumba.
Leña, Clodomira, traiga luna, guarde el sol, se ve mate, haga el guiso, ponga agua el fuentón, la mermelada de mandarina en la cocina. Hace glu glu, Che Clodomira, medio dormida, sueña su rancho de curuzú. Junte leña, Clodomira, traiga luna, guarde el sol, se ve mate, haga el guiso, ponga agua en el. Los higos negros, el gallo rojo, los 7 hermanos, el lobizón, el pan casero, la bisabuela, tan calladita junto al fogón. Junte leña, Clodomira, traiga luna, guarde el sol. humanidad sueña su rancho de Curuzú. Su rancho de Curuzú, Che Clodomira.